Y presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Buen día, amigos de Cuba. Buen día, Cuba. Estamos ante la edición de marzo 30, lunes del año en curso de Levántate, Cuba. Hoy es el aniversario 17, 17 de las Damas de Blanco, esas heroínas de la historia cubana. Y, por supuesto, descanse en paz y gloria para Laura Poyán, su fundadora. Y creo que sin más dilación, creo que nos vamos al tiempo. Y para el tiempo, obviamente, tenemos ya a nuestro meteorólogo, Lázaro Domínguez.
Lázaro, buenos días.
Bueno, pues aquí tenemos a Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo, para ver cómo está el tiempo, la lluvia, la paloma mensajera y la vigirita. Ya la vigirita no hablamos de ella porque pasó la temporada de ciclones. Buen día, Lázaro.
Bueno, Alberto, buenos días, porque no me diste los buenos días en esta mañana. Sí, de lunes comienza la semana. Lázaro está por ahí. Él va a aparecer ahora mismo, porque él está ahí sentadito.
Me tiene confundido los sonidos de la música, porque se está repitiendo. Buen día, Isilda.
¿Cómo amaneciste hoy
lunes? Bueno, mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa mi amiga y colega, y lo digo con mucha satisfacción, Exilda Arjona.
Buenos días, Alberto. Buenos días a ti, a los oyentes, a Lázaro, que sé que está por ahí, que pronto nos va a estar dando el estado del tiempo. Y tenemos muchísimas noticias para ustedes, así que ya está Lázaro.
Yo creo que llegó Lázaro ya.
Sí, efectivamente, Alberto y Exilda, sí. Y también Maite, Teudi, May Vázquez y toda la tropa de Levántate Cuba. Bueno, Alberto y Exilda, el gigantesco anticiclón que sobre los 40.000 pies de altura, ya muy alto, la paloma no llega allá arriba, ha estado dominando la región central del Golfo de México, con vientos fríos y secos del norte sobre la Florida y Cuba, con la consecuente desaparición de las lluvias a lo largo del mes de marzo. Pero este anticiclón se ha debilitado. Y a partir del miércoles 1 de abril pudiéramos tener un nuevo cambio de tiempo y el retorno de las lluvias.
¡Qué bueno!
Así que eso sería para el miércoles 1 de abril. Alberto y Exilda, esta mañana será soleada, muy bonita, parcialmente nublado en la tarde, escasas probabilidades de lluvias en la costa norte central y oriental. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en el resto del litoral norte y mar tranquila en el resto del litoral sur. Así que, bueno, tendremos un nuevo contacto a las 8. Hasta aquí, Alberto, el estado del tiempo.
Bueno, gracias a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Y amigos de Cuba, nos vamos a la historia siempre maestra, y para eso pues ahí tenemos a mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. En este día del año 1870, en la aldea de Santa Rita de Jiguaní, en la provincia de Oriente, los mambises al mando de Máximo Gómez derrotan a los españoles. En igual fecha del año 1927, en La Habana, se discute la formación del directorio estudiantil universitario, idea que fue liderada por Enrique José Varona.
Tú sabes que en la historia cubana hay 5 directorios y este fue el primero. Este es el que produce una manifestación en donde es asesinado un estudiante que obviamente alteró toda la tranquilidad de la época estudiantil y por supuesto de la época política.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, y nos vamos a lo que más preocupa en el mundo en este preciso momento, y me refiero al coronavirus, que obviamente sigue produciendo contagios y muertes, lamentablemente. Y vamos hoy a tratar un tema, un ángulo muy especial y muy interesante, y es cómo psicológicamente nos preparamos para una avanzada y un ataque tan brutal de una epidemia o de una pandemia como el coronavirus. Y para hablar de este tema tenemos a una persona obviamente reconocida, me refiero a la psicóloga Vivian González. Bienvenida a Levántate Cuba, Vivian, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mulo? ¿Cómo estás, Exilda?
Pues aquí Muy buenos días. Aquí estamos viendo cómo compartimos e informamos al pueblo de Cuba, que es básicamente nuestra responsabilidad.
Por supuesto que sí. ¿Cómo? Bueno, buenos días a todos los cubanos, buenos días a todas las personas que nos están oyendo. Y sí, evidentemente esto de la pandemia pues afecta a todas las personas, provocándonos muchísima ansiedad, inclusive distrés y lo que le llamamos también depresión. Pero mira, no nos podemos, digamos que, poner tan preocupados, porque la ansiedad es esperada. La preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse por la seguridad de los familiares y de los que amas, pues es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando. O sea, tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar, aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que tienes, que puedes tener control de ellas. Préstale atención, yo siempre le digo a los individuos, préstale atención a tus fortalezas, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado y está, digamos que fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Ahora, tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Mira, tú tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente. Yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día. ¿Por qué esto es importante? Porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensas, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. O sea, que si te preocupas por algo que no está fuera de tu control, pues no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar, que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo.
Claro.
Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante mantenerse, digamos, seguir los delineamientos planteados por la agencia de salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio Y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos, canta el happy birthday, feliz cumpleaños dos veces al día, dos veces cuando te lavas las manos, ya estás cumpliendo con los 20 segundos. Porque así matas. Acuérdate que el virus no es una cosa viviente, ¿eh? Sencillamente son fragmentos de DNA y de RNA que lo que está buscando es replicarse. Y solamente con lavarte las manos bien lavadas, pues lo vas a matar. Entonces, trata de seguir estas reglas. Toma acción en lo que tú puedes hacer para cumplir con tus obligaciones. Y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico. Trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Y apóyate en tu comunidad, sí, todos los recursos que tienes disponibles.
Los que tenemos niños pequeños que ahora están en casa, también esta es una situación bastante difícil porque los pequeños muchas veces no están acostumbrados pues a estar viviendo en este sistema de cuarentena, a estar dentro de sus casas. Fundamentalmente las que tenemos hijos adolescentes que son tan difíciles a veces de dominar o de que entiendan, claro, la situación por la que estamos viviendo. ¿Qué usted les recomienda a las familias que tienen hijos? ¿Cómo hablar con ellos? ¿Cómo hacerles entender que esto va a pasar y que es transitorio además? Y también hacerles entender que tienen que seguir cumpliendo con las reglas, seguir viviendo, en palabras normales, claro, seguir viviendo.
Mira, sí, me preocupa mucho también, evidentemente, como tú lo dijiste, los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, sí, para socializar con sus amistades, etcétera, y pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Porque tal vez ellos tengan un sistema robusto inmune que pueda sobrepasar el virus, pero si lo transportan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlo bajo una estructura donde evidentemente las horas de enseñanza, ¿verdad?, de educación, pues que estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de autorredescubrirse unos con el otro, ¿ves? Por lo tanto, la estructura es importante con los niños particularmente.
Amigos de Cuba, estamos conversando en Levántate Cuba con la psicóloga Vivian González, amiga de este programa y, por supuesto, amiga de ustedes, porque nos está, en cierto sentido y en mucho sentido, la importancia de, primero, controlar la ansiedad. Yo quería traer al tapete o a la mesa, Vivian, obviamente, la situación de Cuba cuando nosotros decimos hay que alimentarse porque la alimentación, claro, fortalece, claro, el sistema inmune. Tenemos un problema en Cuba, tenemos un problema que cuando nos falta el pollo, falta la papa y todas esas cosas hay que ir a buscarlas en colas terribles. Por otra parte, el gobierno cubano hasta hace una semana tuvo fronteras abiertas. O sea, uno se encuentra, no hay agua, en Cuba hay muy poco jabón. No es que no haya jabón, bueno, hay algún jabón, pero no hay el jabón que tenemos en Estados Unidos o en cualquier país democrático que uno se puede lavar las manos 5, 6, 8, 10, 12 veces al día. En Cuba no existe esa cantidad para eso. Entonces, obviamente la ansiedad en Cuba se multiplica por todos estos factores y esto lo decimos claro, con mucha pena, claro, y con mucha tristeza. No nos alegra para nada. Ojalá pudiéramos mandar tantos millones de jabón en Cuba para que hubiese y que hubiese pollo y que hubiese esto y lo otro. Lamentablemente son razones del mal gobierno y eso no lo controlamos nosotros. ¿Cómo adicionalmente se le puede decir a un cubano controla la ansiedad? ¿En qué forma? Mira, porque obviamente hay diferencias.
Voy a decir algo del jabón y después voy a dirigirme a la pregunta que hiciste. No necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero, ¿sabes?
Claro.
Pero lo importante es sí lavarse los 20 segundos. Pues mira, tener fe en sí mismo. Como dije, somos resistentes ante las adversidades, pero lo más importante es tratar de observar lo más posible el distanciamiento social. No salgas si no es necesario. Si tienes que ir a hacer una cola, trata de ir con tu boca tapada a algo en tu casa, un pedazo de tela, algo que tú hayas podido coser para hacerte unos abucos. O sea, tienes que tratar de cubrirte. Pero lo más importante es mantener el distanciamiento social, mantente a 6 pies. Si tienes que hacer la cola, por favor, trata de mantenerte a 6 pies de distanciamiento del otro individuo. Y esto es importante, aunque lo creas que no, pero sí es importante. Con todas las limitaciones que podamos tener los cubanos en Cuba, pero lo que sí es importante es el distanciamiento social. Mantener esa regla te va a aliviar muchísimo. Y tan pronto llegues a tu casa, pues lávate las manos. Pero como dije, no tienes necesariamente de que lávate las manos todos los días, sencillamente pon un recipiente, échale agua, échale un poco de jabón y trata de racionarlo para que te dure, ¿ves? Pero tener fe en sí mismo, tener fe en la capacidad adaptativa del ser humano. Acuérdate una cosa bien importante: el virus eventualmente va a desaparecer, porque como lo dijo un gran médico, el microbio no es nada, el terreno lo es todo. Van a haber individuos que van a ser resistentes a este virus y que eventualmente el virus entonces no va a tener capacidad, no va a encontrar cómo seguirse replicando. Pero para eso ya va a haber hecho muchísimo daño. Por lo tanto, vamos a intentar lo más posible, bajo nuestro control, lo que podamos hacer para mantener este distanciamiento, lavando las manos cuanto más podamos, mejor. ¿Ves? Trata de alimentarte a la medida de tus posibilidades. Alguna proteína, los vegetales, todo lo que sea verde te va a ayudar muchísimo. Mira, trata de evitar los lácteos, porque los lácteos te va a dar mucosidad. Duerme bien, evita el azúcar, porque todas estas cosas pues van a hacer que tu sistema inmune sea más robusto. O sea que hay muchísimas cosas que puedes hacer que antes no habías pensado para evitar el contagio. ¿Ves?
En medio de todas estas pandemias y de todos estos virus, cuando aparecen situaciones así, pues la conducta del pánico, lo que se llama como conducta del pánico, y la sensación de que nos faltan bienes básicos siempre está presente. Háblale un poco a los oyentes de cómo frenar un poco esto, de sentir que nos faltan bienes básicos, y también lo que es frenar un poco el pánico.
Claro, el individuo, pues, y esto es un sistema colectivo también, uno por modelo imita a la otra persona y de pronto entonces está tratando de buscar cosas que son innecesarias. Tenemos que vivir el día a día, no adelantarnos. Sencillamente esto va a pasar, la luz está al final del túnel, es sencillamente equipararnos para pasar ese túnel. Mira, una cosa tan sencilla: muchas personas tienen acceso tal vez a una zanahoria que la puedes hasta cultivar en tu casa. Pimiento, limón, te haces una preparación de esto y te vas a fortalecer. Tratar de que el individuo, cuando imita, se va en pánico, porque considera de que comparándose unos con otros, que tal vez tengo menos bienes que el otro para poder enfrentar esta situación, y por lo tanto me desespero porque tengo que buscar algo que no tengo. No, trata de vivir el momento. No te desesperes, sigue estas directrices que poco a poco irás venciendo. Pero si de pronto te vas y cruzas el río antes de llegar a él, pues te vas acumulando de preocupaciones y de situaciones que no puedas resolver, y esto va a levantar más tu ansiedad. Y acuérdate que la ansiedad es uno de los grandes componentes que baja el sistema inmune. ¿Por qué? Porque segrega la hormona cortisol. Ahí entonces la hormona cortisol segrega epinefrina, norepinefrina, dispara el sistema simpático y entonces estás en un estado ya de pánico.
Qué bueno, o sea, doctora. Qué bueno, doctora. Amigos, hablamos con la doctora Vivian González. Qué bueno que usted haya insistido en fe en sí mismo. Yo recuerdo, pongo esta anécdota, a pesar de que es personal, ¿no? Pero puede servir, ¿no? Cuando estuvimos, los años que estuvimos en prisión política, era como uno se tenía que decir a sí mismo, no, yo soy más fuerte que estos enemigos que nos reprimen y nos maltratan, y yo soy más fuerte, yo soy fuerte. Y tener esa confianza en uno mismo, y, claro, al final de la jornada, preso, con comida muy mala, con maltrato, el ser humano se sobrepone y triunfa. Es una cosa interesante. Creo que es un llamado que hay que insistir, y me alegra mucho que la doctora Vivian González, que en estos momentos estamos compartiendo con el pueblo de Cuba, insista con esa vehemencia, más con esa profesionalidad, fe en sí mismo. O sea, el cubano tiene que tener fe en sí mismo, porque primero, un virus, como ella decía, es una cosa casi imperceptible. Es un enemigo, hombre, mata y hace su daño, ¿no? Es un enemigo invisible, es casi como una pequeña guerra rara, pero lo es. Pero nosotros podemos superarlo, y el primer paso para superar el virus, además de la alimentación, de evitar el contagio, o sea, el aislamiento, lavarse las manos, que todas esas son cosas, bueno, importantes, ¿no? Pero bueno, si uno tiene menos jabón, pues se la lava menos, como dice ella, se hace un agua jabonada, pero básicamente mucha fe en uno mismo. El ser humano es digno, el ser humano es libre, a pesar de que algunos viven en países que son autoritarios y dictatoriales como Cuba, pero esa intimidad libre no se la quita nadie a un ser humano. Y me alegra mucho que la doctora insista en eso, porque para mí es la clave del triunfo, la posibilidad de derrocar esta pandemia que obviamente nos está atacando fuerte, doctora.
Claro que sí. El individuo tiene que tener confianza en sí mismo, que tiene la fortaleza interna para pasar cualquier adversidad triunfante. O sea, de que vamos a creer en nosotros mismos. Vamos a tener solidaridad también en respetar todas estas directrices para protegernos a nosotros y a los demás. Y eso se llama solidaridad, cuando piensas en ti y en los demás.
Y el peor enemigo, yo pienso, en medio de todo esto, son los pensamientos negativos, ¿no?
Totalmente. El pensamiento catastrófico nos puede elevar la ansiedad increíblemente, porque lo que estás pensando es que te vas a morir, que te vas a morir, que no vas a tener los bienes necesarios para enfrentar esta epidemia. Y entonces esos pensamientos son negativos. Por eso yo insisto en vivir el día a día. Enfócate en el día de hoy, en lo que puedes resolver hoy. Y día a día vas a triunfar.
Claro, es lo importante.
Sí, hay una cosa interesante en todo esto, que obviamente las propias noticias, aunque uno debe evitar convertirse en un esclavo de la noticia, pero bueno, cuando viene un científico y te dice, bueno, las muertes pueden aumentar a 100.000, 200.000, obviamente el científico tiene que decirlo, porque ellos trabajan sobre estadísticas y sobre curvas, pero de todas maneras todas estas noticias lo que hacen es exacerbar esa ansiedad que hay que combatir, o sea que... No sé qué grado, doctora, se puede añadir para cuando viene una noticia de esa, neutralizarla precisamente con el control de uno mismo.
Mira, evidentemente el científico tiene que decir la probabilidad y el pronóstico de la enfermedad. Y nos está informando para prepararnos y para prever de que tenemos que seguir cuidándonos, que esto es una epidemia que va a durar muchísimo tiempo y que tenemos que estar preparados a ello. No va a ser de un día a otro, esto va a ser de meses, inclusive puede tomar mucho más. O sea que lo importante entonces es, insisto, ¿qué puedo hacer en el día de hoy para que el día de hoy pues yo pueda manejar esta situación y tener más control de sí mismo? Mira, una de las causantes de la ansiedad es la falta de control ante la incertidumbre. Y si tú te programas día a día lo que tú tienes que hacer ese día, pues te vas a sentir muchísimo más empoderado para manejar los problemas. O sea que eso es bien importante, ¿ves?
Ahora, doctora, por ejemplo, yo tengo una nieta que todos los días, bueno, nos hablamos por teléfono, y abuelo, ven para bañarte en la piscina. Yo no voy, yo realmente le pongo un pretexto, pero a veces me da lástima que ella pueda pensar, bueno, el abuelo no quiere bañarse en la piscina, ¿no?
Que hay que hablarle también.
O sea, ¿cómo hablarle a un niño de 10 o 12 años sobre esto?
Hay que contarles.
De acuerdo, tú le vas a hablar a los niños de acuerdo a su edad. No lo vas a inundar de información tal y como la oye, sencillamente de acuerdo a su estadio del desarrollo, a su edad. Le vas a hablar en una forma... Por ejemplo, yo tengo 4 nietos Y estoy totalmente aislado de todo el mundo. ¿Por qué? Porque tengo que seguir viendo pacientes, aunque tomo medidas, pero estoy en riesgo. Entonces yo me he aislado de mis hijos, de mi nieto, hasta de mi mamá, que tiene 83 años.
Claro.
Cuando le llevo comida, pues me pongo mi protección, se la dejo en el portal, le digo, mami, recógela, lávate las manos, tan pronto la saques del plástico, etcétera. Y claro, tenemos la posibilidad de comunicarnos. Por ejemplo, anoche nos reunimos toda la familia a través de FaceTime, o sea, de medios técnicos para vernos virtualmente. Aquel que lo tenga, pues qué bueno que lo puede disfrutar. Uh-huh. Aquí, gracias a Dios, gozamos de ese beneficio, que todos podemos utilizar este medio para vernos, que es tan importante la parte visual, sí, en esto del aislamiento social. Entonces, ya mi hija me dijo, mami, no puedo resistir ahora 30 días más sin verte, por favor, por lo menos ven a la casa, ponte afuera para por lo menos verte. Le decía, vamos a programarnos, vamos a hacer eso. O sea, es importante, es donde viene la parte de solidaridad. Protegerte, pero proteger a los demás. Por lo tanto, tenemos que tomar todas estas directrices muy en serio para poder vencer esta situación, que pasará. Y vamos a llegar a un momento donde podremos decir, tenemos una vacuna y gracias a Dios ya no tenemos que preocuparnos de ello. Pero mucha fe, mucha confianza en tu fortaleza interna y en tu capacidad de manejar todas estas situaciones.
Bueno, amigos de Cuba, cuánto tenemos que agradecer a la doctora Vivian González, psicóloga, por esta casi conferencia. Ha sido un coloquio, pero que se convierte también en consejos profesionales para poder atacar la ansiedad, tener más fe en uno mismo. Gracias, doctora Vivian González, por su presencia en Levántate Cuba.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cae red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, saludos amigos de Cuba. Entramos en la segunda media hora. Exilda, ha sido una...
una mañana...
un empezar, bueno, sí. La información.
Sí. 7:30 de la mañana, con más noticias para ustedes siempre hasta aproximadamente las 8:30 de la mañana.
Para los que han sintonizado tarde, quisiera recordar que hoy se celebra el aniversario 17 de la creación de las Damas de Blanco, esas heroínas de la historia cubana que tanto han defendido la dignidad y tanto han denunciado los maltratos en las prisiones. Y, por supuesto, recordar también a Laura Poyán, su fundadora, que en paz descanse. Es un recuerdo que obliga y que además nos hace crecer en dignidad. Bueno, amigos de Cuba, tenemos con nosotros una persona... primero, muy amiga y que respeto muchísimo, muchísimo. Un hombre de la cultura, de la política, un hombre de la historia. Me refiero a Alexis Ortiz. Bienvenido a Levántate Cuba, Alexis. ¿Cómo estás?
Chévere, mi hermano querido. Tú y Axila, ¿cómo están? ¿Cómo se están portando?
De lo mejor.
Tratamos de portarnos bien.
Aquí estamos.
Alexis, sorprendió hace unas horas, dos o tres días, una noticia que conmovió el piso político de un usurpador y de sus colaboradores. Me refiero a la causa que se abrió contra en Estados Unidos en tribunales obviamente muy reconocidos y muy profesionales, Nicolás Maduro, Cabello y toda la camarilla que los rodea, por supuesto acusados de narcotráfico, acusados de estar vinculados con las guerrillas colombianas, acusados de tantas cosas. Y por supuesto, algunos politólogos y algunos conocedores de la historia plantean que ahora sí llegó el punto de inflexión de todos esos usurpadores que tanto daño le han hecho a Venezuela. Háblanos un poco de esta acusación y cómo tú ves el desarrollo de esta misma noticia.
Bueno, me voy a robar unos segundos para hacerle un reconocimiento en un día como hoy a las mujeres cubanas que han sufrido más que nadie la dictadura, la terrible dictadura, el terrible despotismo de los hermanos Castro en Cuba. Pero fíjate tú, con respecto a esto que tú estás preguntando, Alberto, hay lo siguiente. Venezuela, como ya hemos dicho muchas veces en este programa, está viviendo la tragedia más brutal, más devastadora de su historia. El país está en ruinas, el país está en el suelo. Es decir, por donde quiera que se le mire, es todo una situación muy desolada y muy dolorosa. Frente a eso aparece esta pandemia del virus chino que está amenazando no solo a Venezuela, sino a toda la humanidad, solo que en Venezuela está absolutamente impreparada en virtud de que no tiene nada, que el país ha sido arrasado, no tiene gasolina, no tiene agua, no tiene luz, no tiene medicinas, no tiene alimentos. Entonces, enfrentar el virus chino es algo absolutamente imposible en esta situación tan desguarnecida. Y sobre todo que tenemos un narcogobierno absolutamente incompetente y corrupto que no tiene ninguna capacidad de enfrentar este virus. Pidió, lo único que se le ocurrió fue pedir una ayuda de 5,000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, después que habían dicho que acudir al Fondo Monetario Internacional era una traición a la patria. Así dijo Chávez en una oportunidad y repitió Maduro. El fondo hicieron esta solicitud al Fondo Monetario Internacional porque sabían que no les iban a conceder el crédito y era una manera de echarle la culpa al Fondo Monetario Internacional de su propia incompetencia para enfrentar el problema del virus chino. Después, ante esta situación, se les viene encima la noche cuando el sistema judicial venezolano, el sistema judicial norteamericano, perdón, decide acusar e incluso establecer recompensa por los líderes de la narcodictadura, por los caudillos principales de la narcodictadura, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Tarek El Alzaimi, el general Alcalá Cordones, el general Pollo Carvajal, etcétera. Entonces ahora sí es verdad que se le subió la gata al abate, ahora sí es verdad que están enredados, ahora sí es verdad que están en una situación de absoluta confusión y terror. Pero como están muy asustados y como son muy incompetentes, su respuesta ha sido la represión, tratar de meter miedo, y si poner preso a la gente del equipo de Guaidó. Anoche estuvieron en la casa de Guaidó fastidiando con y que estaban haciendo una inspección por el asunto del coronavirus. Toda la idea es aterrorizar, intimidar, meter miedo, y desde luego que eso no pone en evidencia sino la terrible confusión en que están, el temor que tienen a ser capturados en cualquier momento por la justicia norteamericana y a ser sancionados por narcotráfico. Ahora, y por narcotráfico y por corrupción desde todo punto de vista. Ahora fíjate tú, frente a esta situación tan dislocada, en un gesto que lo dibuja como estadista, el presidente legítimo Juan Guaidó propone un gobierno de emergencia, un gobierno de unidad nacional para enfrentar la crisis que venimos arrastrando durante estos 20 años de narcodictadura castrochavista y para enfrentar el flagelo del virus chino o COVID-19 o coronavirus, como también lo llaman. Ese gobierno de emergencia nacional es una prueba de que hay una voluntad de resolver los problemas. Ese gobierno de emergencia nacional es para solicitar entonces sí un crédito para activar las acciones contra el coronavirus. Es un gobierno de emergencia, es un gobierno de emergencia nacional para aplicar planes de rescate de la economía, programas de recuperación de la confianza y la reconciliación nacional. Y es un gobierno de emergencia nacional que debe quedar claro que tiene que hacerse sin Maduro y sin los narcotraficantes que lo acompañan y sin la gente acusada de agresión a los derechos humanos. En esa situación estamos en este momento. Frente a eso, el gobierno no da como respuesta sino la represión y el empeño en amedrentar a la gente.
Juan Guaidó también convocó a la conformación de un gobierno de emergencia nacional para salvar a Venezuela de toda la catástrofe humanitaria que atraviesa desde un inicio, y ahora pues se suma con esto del coronavirus y todo lo que está pasando a la población, que siempre digo que al final es la más afectada en el medio de toda la política y en el medio de todos los problemas económicos y sociales que vive Venezuela. Así que coméntenos un poco de esto.
Bueno, es lo que acabo de decir precisamente, que en medio de esta situación tan desesperada, afortunadamente el gobierno legítimo de la República, encabezado por el presidente Juan Guaidó, está haciendo una proposición orientada a realmente salir de la crisis. Y una posición generosa, porque es una posición que convoca a la unidad nacional, que no excluye a los chavistas, excluye solo a los chavistas narcotraficantes y los chavistas que han agredido a los derechos humanos directamente. Es un gobierno que se plantea la reconciliación en la cual creemos los cristianos, la reconciliación en la cual creemos los que creemos en el amor al prójimo, la reconciliación para rescatar, recuperar a Venezuela que está hundida en el más profundo de los pozos. Esa es la situación.
Alexis, yo quería traer al tapete, por supuesto, teniéndote a ti, traer un tema difícil, puede hacer fácil, precisamente por tu conocimiento de lo que está pasando, ¿no? Esta situación parece simple y no lo es. O sea, esta situación de acusar a un gobierno de narcoestado, además con nombres y apellidos, con acusaciones específicas, eso implica, y esto en estos momentos la mayoría de los conocedores, los politólogos, obviamente lo están comentando y ahí es donde puede venir el giro inesperado, o sea, el giro para que esto se desencadene. Me refiero a lo siguiente: o sea, Estados Unidos tiene todo el derecho, no creo que haya duda, decir, bueno, se acabó el narcotráfico, se acabaron las rutas hacia Estados Unidos. Eso puede implicar un bloqueo naval, aéreo, perfectamente, y eso el mundo entero lo va a aplaudir. O sea, nadie va a criticar a Estados Unidos de estar violando la soberanía de Venezuela, porque la soberanía de Venezuela la están violando los usurpadores, son los que la violan, inclusive permitiendo el narcotráfico. O sea, esta primera medida, Estados Unidos, puede aplicarla hoy mismo. O se acabó la ruta del narcotráfico, aunque haya que poner aviones y bloqueos marítimos. Pero puede haber otras medidas, o sea, obviamente puede haber otras medidas. Y es, bueno, también estos delincuentes, igual que se hizo con Panamá, con Noriega, bueno, pues necesitan ser detenidos. Bueno, pues puede venir una medida, porque casi todos ellos viven en el Fuerte Tiuma, con excepción de uno o dos. Bueno, puede venir la medida, y esto lo analizan los politólogos, o sea, nosotros como periodistas estamos obviamente poniendo el tema porque queríamos saber tu opinión. O sea, todo esto puede pasar en este momento. A lo mejor no pasa, a lo mejor se demora, a lo mejor no se demora. ¿Cómo tú ves esta situación que para algunos obviamente va a ser el desencadenamiento de algo que no se puede seguir permitiendo?
Bueno, lo primero que hay que destacar, Alberto, es que estas medidas del sistema judicial venezolano comenzaron hace más de 10 años, ¿no? Porque el narcogobierno en Venezuela dicen que es un ensañamiento del presidente Trump contra ellos. No, hace 10 años no gobernaba el presidente Trump. Esa investigación es una investigación que tiene que ver con que los norteamericanos detectaron que Hugo Chávez, ni siquiera Maduro, que Hugo Chávez había hecho una alianza con la FARC, con la narcoguerrilla colombiana, para inundar de drogas a los Estados Unidos y para perjudicar al gobierno colombiano. El pacto consistía en que la FARC le entregaba a Venezuela la droga para mandarla para Estados Unidos y Venezuela le entregaba armas a la FARC, es decir, Venezuela, el gobierno de Hugo Chávez. O sea que esta es una investigación que viene a estallar ahora la búsqueda de sanciones, pero no es una cuestión que del gobierno norteamericano, sino del sistema judicial norteamericano, que todo el mundo sabe que es un sistema judicial confiable, que es un sistema judicial independiente, que es un sistema judicial que responde al principio de separación e independencia de los poderes, que es consustancial a la democracia. Entonces se toman estas decisiones. ¿Qué es lo que ocurre? Que frente a estas decisiones hay muchas posibilidades, muchas cosas pueden ocurrir, algunas son las que tú acabas de describir, de un posible bloqueo, de todas esas cosas. Pero lo cierto es que en esta situación de emergencia que vive el mundo y que vive los Estados Unidos con el virus chino o coronavirus, no podemos esperar que haya alguna acción inmediata de mucha contundencia, porque los Estados Unidos están enredados, como está todo el mundo enredado, en la solución de su propio problema de enfrentar la pandemia que está causando estragos en Estados Unidos, igual que en España, que en Francia, que en Italia, que en otros sitios. Entonces, ¿qué es lo que, frente a esta situación, de una manera muy inteligente, manejada con mucha sabiduría y con mucha prudencia, el presidente Guaidó, que es el presidente legítimo de la República, propone este gobierno de emergencia nacional que permite encontrar una salida pacífica y cooperadora entre todos los venezolanos de buena voluntad. Frente a esa situación, ¿cómo responde el narcogobierno? Responde con violencia, responde con represión. Ya hay más de 400 presos políticos, civiles y militares en Venezuela. En los últimos días ya han detenido, entre diputados y colaboradores del gobierno de Guaidó, más de 20 personas. Entonces ellos sí están creando las condiciones para obligar a Estados Unidos, a Colombia o Brasil, que están sufriendo directamente la tragedia venezolana, porque tienen millones de venezolanos en sus países, obligarlos a una actuación. Esta es una táctica recomendada por el gobierno comunista cubano para que las cosas queden como que fue una agresión extranjera a Venezuela. Sí. Mientras Guaidó está dando la oportunidad de buscar una solución propia, una solución sin derramamiento de sangre, una solución en la que quepan todos, ellos están buscando promover una agresión, lo que sería promover una intervención de estos países para acusarlos de agresión extranjera. Mira, esta gente, chicos, hay una señora que llaman la Foforito, una ministra venezolana, que ha dicho que si es necesario dejar el país en cenizas, lo dejan, pero que ellos no dejan el gobierno. O sea, más claro, no canta un gallo. Esto lo dijo una ministra, que llaman la favorita, Iris Varela, que se llama la mujer.
Esa es la de cárceles sí. y prisiones.
Exactamente. Sí.
Entonces, es que después que tienen el poder no lo quieren entregar tan fácil. Tampoco.
Exacto. Pero
se quieren aferrar a él.
Eso lo decimos nosotros, Silda y Alberto, nosotros lo decimos y lo sabemos y lo sabe todo, pero es que lo dijo ella, la ministra, dijo, nosotros preferimos dejar este país en cenizas, o sea, son sus palabras textuales, antes que entregar el poder. O sea, que fíjate con el tipo de gente energúmena con la que tenemos que confrontarnos. Tenemos que confrontarnos no con gente que piense políticamente, sino con una manada de bandidos.
Sí. Bueno, amigos de Cuba, qué interesante tener con nosotros a Alexis Ortiz, que nos ha dado un diagnóstico que obviamente es esperado, un diagnóstico que tiene algunas interrogantes, pero que va marcando definitivamente el final de los usurpadores y de los narcotraficantes en Venezuela. No se puede permitir el mundo libre, el Grupo de Lima, Estados Unidos, Colombia, Brasil, no pueden permitir que Venezuela sea una ruta de narcotráfico para el mundo y que Venezuela sea un país manejado por narcotraficantes. Gracias a nuestro colega politólogo y hombre de la cultura, Alexis Ortiz. Bueno, amigos de Cuba, llegamos a los titulares deportivos. ¿Y de mano de quién? Bueno, pues del que sabe, del amigo y colega Edemio Navas.
Buenos días, profesor Müller. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes. Buenos días para Exilde también, Teudi.
Muy buenos
y
días.
Y bueno, Maite. Buenos días y a todos nuestros amigos oyentes. Bastante bien. Muchas gracias. Muy amable.
Qué bueno.
Titulares. La pelea del 16 de mayo próximo entre el cubano Junior Dorticós y el letón Mairis Briedis por el título de la Super Serie Mundial de Boxeo en el peso crucero está prácticamente cancelada. El Sindicato de Peloteros y las Grandes Ligas acordaron cancelar indefinidamente la apertura de la temporada regular del año 2020 por el coronavirus que afecta a más de 170 países. El ex campeón olímpico y mundial profesional, el estadounidense de origen mexicano Oscar de la Hoya, donará a un hospital en Los Ángeles, California, un cuarto de millón de dólares para los infectados del coronavirus. Y un pelotero de la Liga Semiprofesional de Nicaragua fue suspendido por un año tras desistir participar en esa liga debido al temor de contraer coronavirus, que ya vio morir a un infectado en Nicaragua por la COVID-19. La ampliación sobre las 8:22 de la mañana aquí en Levante de Cuba. Seguimos contigo, Exilda y profesor Müller. Buenos días.
Bueno, pues gracias a Demio Navas por los titulares deportivos. Bueno, amigos de Cuba, ahí están las aspas del helicóptero y bueno, el que pueda, el que quepa, porque somos menos ahora, a seguir a nuestra colega Exilda Arjona. ¿Dónde vamos hoy, Exilda? ¿Qué nos trae?
Bueno, hoy vamos a recorrer Oriente y vamos a ir un poquito a Occidente también. Este 22 de marzo, el 22 de marzo pasado, se celebró el Día Mundial del Agua. Así que vamos a hablar un poquito de las formas de almacenar agua en Cuba. Yo todavía recuerdo el pozo y el aljibe de mi casa, que gracias a Dios teníamos eso para tener un poco de agua con las condiciones existentes en Cuba, ¿verdad? Bueno, Cuba es una isla larga y estrecha con ríos poco caudalosos y el abastecimiento de agua constituyó un problema vital desde los inicios de la colonización española. Esta circunstancia fue de gran influencia para el desarrollo de las primeras villas. Como les dije, la fundación de varias ciudades estuvieron marcadas desde sus inicios por mecanismos para buscar que la población tuviera agua potable. Por eso, si recordamos y vemos muchas casas antiguas en Cuba, que los techos eran inclinados. ¿Por qué? Para que pudiera caer el agua de lluvia para algún tanque, para algún aljibe, para tenerlo ahí, ¿verdad? Y también disponía de un buen sistema de canales y aljibes para la recolección del agua de lluvia. Las abuelas, ¿para qué utilizaban lavan el agua de lluvia. Y bueno, nos los enseñaron igual para el lavado de la ropa y también para ablandar frijoles. No hay nada como ablandar frijoles con agua de lluvia, ¿no? Costumbre que aún sigue usándose en muchas localidades de Cuba. Por ejemplo, en territorios orientales como Las Tunas y Holguín, por solo mencionar dos, los vecinos del siglo XVIII comenzaron a fabricar bases de agua, que eran recipientes para acumular, por supuesto, el agua. Para el acopio de agua de lluvia se construían unas canaletas por las cuales el líquido que escurría de las techedumbres era conducida hasta los aljibes soterrados en los patios. Estas aguas eran muy utilizadas básicamente para el lavado, la limpieza y varios menesteres de la casa. Muchas casas antiguas todavía mantienen sus aljibes en uso. Menos mal. El valor del agua de lluvia es de máxima calidad y equivalente al agua destilada. Incluso algunas la consideran la mejor para beber, pues está libre de microbios y de sales. De los tinajones de Camagüey ya hemos hablado en varias ocasiones, pero hay que hablar porque en mucho tiempo se utilizaron como reflejo del acopio de agua de siglos anteriores con antecedentes en la vasija andaluza. Fue la solución con que muchos alfareros procedentes del sur de España, asentados tempranamente en Puerto Príncipe, pues trocaron en almacenes de agua los recipientes antes empleados para guardar principalmente granos, vinos, aceites y por supuesto otros líquidos, pero fundamentalmente lo usaban para guardar agua. Se conoce que a partir del siglo XVII, una vez establecida la villa entre los ríos Jatibonico, Tínima, San Pedro y el Guije, existía una necesidad grande de conservar el agua. No había alcantarillados y los ventrudos envases de barro pues devinieron una solución para preservar fresca, cristalina y el agua. Hay un documento del año 1838, más o menos por ahí, que lo describe exactamente qué estaba pasando en Camagüey en aquel entonces y dice así: no abundaban los aljibes, el agua se recoge en hermosas tinajas colocadas en los patios, por su gran cantidad van a contener 4 o 6 de ellas la cantidad de agua de un aljibe, y esto lo describe un habanero muy famoso que se llamó Antonio Bachiller y Morales, que vivió en aquel tiempo en Camagüey. El agua corría desde una canaleta de metal hacia ese recipiente que estaba ubicado debajo de los techos colgadizos. Se desarrolló el arte de fabricarlos y esta tradición artesanal que viene desde los colonizadores, señalan más de 60 tejares en la villa en el siglo XVIII. Como siempre, la vieja leyenda decía: si solo va de paso por Camagüey, evite tomar agua de tinajón, pues el que tome agua de tinajón en Camagüey permanece para siempre en este lugar. Y por último, en La Habana tenemos que resaltar una de las joyas de la ingeniería cubana, construida en la segunda mitad del siglo XIX, estimada como una de las más sobresalientes de su tiempo a escala mundial, que aún hoy sigue suministrando alrededor del 15% del agua requerida por la población habanera. ¿De qué le estoy hablando? Del acueducto de Alvear, considerada una de las 7 maravillas de la ingeniería civil cubana. Y el acueducto de Alvear fue hecho a solicitud del capitán general de la isla de aquel entonces, el coronel de ingenieros Francisco de Alvear y Fernández de Lara. Entonces presentó en el año 1855 una memoria acerca del proyecto de conducción a La Habana de las aguas de los manantiales de Bento, y esto proyectaba un sistema de acueducto que llevaba mampostería, cerrado, y que iba a conducir por gravedad las aguas de dichos manantiales hasta su destino final, a una distancia de aproximadamente 11 kilómetros. Fue inaugurado en el año 1893, después de la muerte de Alvear. Su artífice llegó a tener en vida la satisfacción de ver este proyecto, que fue premiado con la medalla de oro en la Exposición Universal de París del año 1878, donde se le consideró como una obra maestra de la ingeniería del siglo XIX. A pesar de todos estos adelantos en materia de agua, los cubanos siguen penando por la falta de este valioso líquido, fundamentalmente en grandes ciudades y en grandes asentamientos poblacionales. En momentos, Müller, como estos en que se está pidiendo tanta higiene, pues los cubanos siguen penando por la falta de agua, tan necesaria para mantener la higiene, ¿verdad?
Yo te iba, por supuesto, no es una pregunta, es prácticamente compartir contigo porque tú sabes la respuesta. O sea, ¿cómo es que Cuba, con toda la situación antes del proceso revolucionario,
con todo
tenía
lo que tuvo
agua, tenía agua, la gente tenía aljibe, la gente tenía acueducto, ¿Por qué se acabó todo eso? O sea, ¿por qué en Cuba se acumula la basura? Número uno, que eso produce epidemias. ¿Por qué en Cuba se acabó el agua?
Eso lo sabemos.
Y había agua. ¿Por qué en Cuba se acabó la papa? La papa viene y cuando viene son unas colas tremendas. Y en Cuba había...
No hay agua para sembrar tampoco. Así que nada, no tenemos agua. Para los que oyen el segmento, para los que están escuchando Levántate Cuba, estas aguas de marzo, escúchenlas a ver si se llevan un poquito lo malo.
Es palo, es piedra, es fin de camino, es un resto de lena solitaria perdida, es trocito de vidrio, es la vida, es el sol, es la noche, la muerte, es un lazo, un arpón, es un árbol de campo, un nudo de madera, caiga, candela, matita pereira, es flauta de caña, alud en caída, un misterio profundo, es un quiera y no quiera, es un viento soplando en fin de la ladera, es la viga, es el vano, fiesta de Cumeira, es la lluvia lloviendo, la voz de la ribera, de las aguas de marzo, es el fin de la espera, es pie, es suelo, carretera, marina, pajarito en la mano, piedra de tirachinas, es un ave en el cielo, es un ave en la tierra, es arroyo y es fuente y un poquito de pan, es el fondo de otro final del camino y en el rostro la sombra de la soledad. Es punta y es punto, es gota goteando, es cuento y es cuanto, es un pez, es un gesto, una plata brillando, la luz de la mañana, una piedra rodando, es la leña, es el día, es el punto final, la botella vacía, un resto de cristal, es proyecto de casa, es el cuerpo en la cama, es un coche atascado, es el barro, es la rama, es paso, es puente, es sapo y es rama. Cerrando el verano, promesa de vida de tu corazón. Palo, piedra, camino, oh, 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 perdido, paso, fuente,
vamos, levántate.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo.
los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba y Exil, entramos en la tercera media hora de Levántate, Cuba. Hoy lunes ha sido un programa intenso, dinámico y, por supuesto, con muchas comparecencias y con muchas noticias para el pueblo de Cuba. Y creo, Exilda, que nos vamos al tiempo.
Ahí está Lázaro Domínguez.
Y, por supuesto, ahí está nuestro Lázaro Domínguez, que nos falta.
Efectivamente, Exilda y Alberto, esta mañana ya muy bonita, soleada. Por la tarde, parcialmente nublado, pero pocas probabilidades de lluvias. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto del litoral norte y mar tranquila en el resto del litoral sur. Hasta aquí, Exilda y Alberto, el estado del tiempo.
Bueno, gracias a Lázaro Domínguez por el tiempo, que siempre también nos obliga a cuidarnos.
Y en esta tercera media hora de Levántate Cuba estamos haciendo contacto en la isla con Luis Mario Herrera desde Remedios. Luis Mario es un oyente fiel de Levántate Cuba y de Radio Martí. Buenos días y bienvenido al programa, Luis Mario.
Oye, buenos días, hermano. Todos estamos bien por acá.
Qué bien. Luis Mario, ¿quieres hablarnos acerca de la situación que están viviendo ustedes en Remedios y en Cuba, por supuesto, con todo lo que tiene que ver con la pandemia del coronavirus? Así que coméntanos un poco, ¿cómo lo están viviendo por allá?
Sí, bueno, estamos aislados completamente por acá. A raíz de este coronavirus, falleció un pastor de la Iglesia de Asamblea de Dios, le llamaba Saúl, amigo de todo Remedio. Entonces, no solamente eso, sino que...
¿Sí, Luis Mario?
Creo que se está yendo el...
No, yo creo que se nos ha caído la llamada con Luis Mario. Luis Mario, ¿estás por ahí? Bueno. Pues bueno, no, seguimos.
Mientras localizamos a Luis Mario, sí. hay una noticia que viene en 14 y medio del primer caso de transmisión del coronavirus en Cuba con un muerto en la isla.
De transmisión local.
Y el fallecido es nombrado Saúl Díaz y era un pastor evangélico residente en el municipio de Remedios de Villa Clara.
Sí, es lo que nos estaba contando,
sí,
Luis Mario.
O sea,
sí,
que por eso sacó la noticia a relucir. Ah, bueno, ahí está Luis Mario, qué bueno, un saludo.
Oye, un saludo, me parece que se cayó la señal.
Sí, sí, bueno, nos estabas comentando acerca de la situación que están viviendo ustedes por allá, así que sigue.
Sí, por acá estamos aislados, a consecuencia del pastor que falleció, pero solamente el pastor tenía muchas personas, entonces a él le tiraron una placa y son muchas personas. Y entonces no se sabe, Remedio está con miedo porque no se sabe si esa persona toca a otras personas. Es como una cadena, entonces todo el mundo está con temor acá. Entonces esas personas ingresaron en la escuela especial y estamos encerrados aquí en la casa y estamos en miedo todos, para qué vamos a decir, estamos en temor todas las personas aquí en la medida.
Entonces ustedes están en lo que se dice en cuarentena, no pueden salir de sus hogares, los alimentos, ¿qué están haciendo para poder buscar los alimentos?
Bueno, desgraciadamente, sí, uh-huh. Desgraciadamente hay que ir a buscarlos, no puede pasar, imagínate. Entonces, unas colas inmensas, la gente es aglomerada uno arriba de otro. Están cansados de decirle a que no se aglomere, las personas no hacen caso.
Claro, lo que pasa es que, Luis Mario, es muy difícil cuando hay falta de alimento, claro, decirle al ciudadano, no vaya, no lo recoja, ¿no? Es muy difícil.
No. Ayer pasé, porque fui a la casa de la hija mía, pero tuve que paso por la tienda uno, y la policía estaba controlando un poco a la gente. Pero son muchas personas aglomeradas ahí. Sí. Y esto, Remedios está aislado completamente. Dice que Villaclara es uno de los... Se han dado caso, no sé decirte las cifras, pero sí se han dado caso. Y dice que Remedios es uno de los municipios aquí o en Cuba que más situaciones de casos de coronavirus está presentando.
Sí,
Bueno, es una situación terrible en todo el mundo. Solo le estamos pidiendo a ustedes que se cuiden mucho, Luis Mario. Así que gracias por haber estado acá hoy en Levántate Cuba. Un abrazo muy fuerte.
No, no solamente eso, sino que la consecuencia de todo esto, el gobierno está quitando el agua. Hay problemas con el agua, ¿no? Ahora.
Sí, de eso estábamos comentando ahora mismo.
Es increíble, Isilda y Luis Mario. Pero bueno, Luis, gracias por la información y por supuesto que descanse en paz Saúl Díaz, el pastor evangélico que falleció en la ciudad o el municipio de Remedios. Descanse en paz.
Ocho con cinco minutos de la mañana. Seguimos con más noticias acá en Levántate Cuba. Y denuncian en la isla la aplicación del decreto 370 contra activistas, particularmente mujeres. Desde Perico en Matanzas, los detalles con Félix Navarro Rodríguez del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel.
Yo quiero realmente centrarme en esta problemática del decreto 370 que se viene aplicando contra algunos determinados activistas, fundamentalmente mujeres, aunque también ha habido hombres. Quiero referirme específicamente al caso de Carelia Contreras Manzano, del Frente Antitotalitario Unido Santo en Santa Clara, a quien el día 25 de marzo le arrestaron desde las 9:25 de la mañana y permaneció así hasta cerca de las 8 de la noche, en un lugar donde el Ministerio del Interior se destacó amenazándola y al final le impuso una multa de 3,000 pesos moneda nacional, así como el decomiso de su teléfono. Pero que es curioso que no le dijeron, aunque presentaron a dos representantes del supuesto Ministerio de Comunicaciones, este funcionario no sabía lo que iba a hacer. Y, señores, le aplican el decreto 370, artículo 68, ese inciso I, dice, por difundir a través de las redes públicas la transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. ¿Qué algo de lo que hacemos nosotros, que divulgamos en las redes, se ajusta a esto? Divulgamos en las redes, ya sea a través del texto o a través del video, o combinadamente ambas cosas, es el atropello de la policía política y nacional contra los ciudadanos, las palizas que dan en la vía pública, el desalojo que tratan de intentar contra ciudadanos desde sus viviendas. Esto no es en ningún momento difundir algo contrario a la moral. Lo que ha pasado ahí, el delito se ha querido traspolar a la oposición, cuando realmente los que están cometiendo el delito son los funcionarios públicos y los representantes del poder.
En otra noticia, amigos de Cuba, este 30 de marzo se cumple otro aniversario de la creación de las Damas de Blanco. La colega Yolanda Huerga tiene la nota informativa.
17 años después del nacimiento de las Damas de Blanco, el 30 de marzo de 2003, una nueva generación de activistas la sigue viendo con admiración.
El primer valor del surgimiento de las Damas de Blanco, a mi entender, fue impedir que la libertad de los 75 opositores cubanos encerrados en 2003 por Fidel Castro quedara como una reivindicación de la comunidad internacional y el exilio, sin ningún eco en la población cubana dentro de la isla.
Aseguró el periodista independiente Boris González Arenas.
En La Habana habían tenido un antecedente en el Comité Leonor Pérez, formado por madres y esposas de presos políticos, pero la Primavera Negra dio carácter nacional a este tipo de iniciativas. Entre las mayores dificultades de la oposición dentro de la isla ha estado generar iniciativas y acciones de alcance nacional, y las Damas de Blanco lo consiguieron de manera contundente.
El movimiento implicó el desafío por el espacio público en Cuba.
Y a mí no se me olvida nunca la primera vez que las vi, yo andaba por Infanta y me pasaron por al lado todas, iban con un gardiólogo en las manos, no emitían ningún reclamo, iban caminando con sus flores blancos y fotos de sus familiares en los pechos. Recuerdo que había gente que les daba ánimo.
Recordó el reportero Rudy Cabrera Arcia.
Dentro de la oposición hay un antes y un después con las Damas de Blanco.
El surgimiento de las Damas de Blanco fue el reto al régimen en un momento en el que 75 opositores y periodistas independientes esperaban en los cuarteles de la policía política por condenas de entre 13 y 27 años.
Que el horror fuera combatido por mujeres salidas de la docencia y los hospitales es una de las lecciones más hermosas que puede legar el movimiento a la historia de nuestro país. Y el que siga teniendo en la actualidad un carácter nacional a pesar de la despiadada represión del gobierno de Raúl Castro pone a las Damas de Blanco a la par de las más importantes organizaciones de reivindicación de la libertad en Cuba.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
8:10 de la mañana y hasta aquí este segmento informativo en Levántate Cuba. No se vayan de la sintonía.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Amigos de la aventura de la vida, buenas tardes. Yo creo que a muchos de ustedes mi voz le resulte ya familiar, pero seguramente mi voz ha estado absorbida en la mayor parte de las ocasiones en que la han escuchado por la imagen. En esta ocasión va a ser únicamente mi voz, apoyada naturalmente en los efectos naturales que hayamos obtenido, la que va a llegar hasta ustedes. No me van a ver, pero yo creo que por el hecho de que no me vean, quizás su imaginación va a poder reconstruir con extraordinaria libertad muchas de las aventuras, muchos de los relatos que yo les voy a hacer para contarles todo lo que pretendemos llevar.
Bueno, amigos de Cuba, aquí tenemos el curioseando de nuestra colega Maite Rodríguez.
Sí, buenos días. Una manera un poco inusual de empezar el segmento. Buenos días a Cuba y a este equipo. Pero ahora la voz tan conocida por millones de cubanos de el gran naturalista español Félix Rodríguez de la Fuente. Exita lo recuerda muy bien. Cuando escuchó la voz, sé que levantó la cabeza y dijo, esta voz yo la conozco.
Claro.
¿Verdad? Esa voz que nos hizo soñar, conocer.
El hombre y la tierra.
El hombre y la tierra, sí, señor. Nos hizo conocer más de la vida silvestre, de los animales en peligro de extinción. Nos hizo más responsables cuando aún en el mundo no se hablaba de esta, con esta magnitud de lo que es la, la tragedia ambientalista y cuidar el medio ambiente. Pues él fue pionero en la comunidad de científicos con la divulgación para el cuidado de la naturaleza. Félix Rodríguez de la Fuente cumpliría en este mes de marzo 92 años, ya sería muy mayor, y hace ahora mismo, en este mes de marzo, 40 años de su muerte. Por eso este legado que dejó, debo decir que en España fue el personaje más famoso después de Franco en la década del 70, y a nivel internacional, la serie El Hombre y la Tierra, señores, se ha visto en los 5 continentes y se calcula que 1.500 millones de personas la han visto en cualquier parte del planeta. Aún hoy hay personas que en YouTube le enseñamos a nuestros hijos quién era este personaje y buscamos sus videos para que vea cómo se cuidaba y se protegía la naturaleza. Félix Rodríguez de la Fuente, su nombre completo era Félix Samuel Rodríguez de la Fuente, era hijo de un notario y de una maestra. Era, además, fue partidario su papá de que la escolarización fuera en casa. También fueron pioneros en esto, lo que es el homeschooling en este momento, ¿no? Él fue educado por sus padres, Mercedes y Félix, y hasta los 10 años no comenzó lo que era la educación convencional ya fuera de casa. Su afición por la naturaleza, dicen que desde muy chiquitico se interesó por las excursiones campestres y en su pueblo natal, Poza de la Sal, en la localidad de Burgos, dicen que vio allí peleando unos halcones, peleando con un pato y capturando, ¿no?, su presa, y allí nació su vocación por la cetrería, porque como primero se inició él fue hablando de aves rapaces, de la cetrería, de este arte que también protege a los animales de caza. Gracias a la cetrería, él contaba que conoció a su esposa, a Marcel Parmentier, puesto que la conoció en una fiesta y le habló, le dijo, yo tengo unos halcones en casa. Ella le dijo que no podía hacer, no le creía, ¿no? Y cuando él la llevó a conocer sus animalitos, pues entonces ella se enamoró a partir de ahí de él. Dicen que ella era una mujer de ciudad, una mujer de muy parisina, y que sin embargo con Félix Rodríguez de la Fuente cambió su mirada.
Hombre muy inteligente.
Muy inteligente, ¿no? Sí, señor.
Qué manera de enamorar.
Sí. Sí. Estudió medicina en la Universidad de Valladolid. También se graduó de estomatología en Madrid. Estomatología, una carrera muy diferente a la que ejerció, porque solamente hizo alguna práctica o alguna cosa muy puntual cuando se graduó, pero definitivamente su mundo discurrió y su carrera por el mundo de la divulgación científica. Fue un gran aficionado al deporte también y llegó a ganar el campeonato universitario en los 400 metros lisos. Su comunión con el cine, su relación con el cine empezó en el año 1961 y trabajó como asesor en una película llamada El Cid, rodada en España, en la que participó Sofía Loren como protagonista. Esta película necesitaba algún especialista en temas de cetrería y lo llamaron a él. Y un año después, el gobierno español le encargó capturar dos halcones peregrinos para ofrecérselos como regalo al rey de Arabia Saudí, y él fue personalmente a hacer esta entrega. En este momento que conoció al rey, aprovechó para hablarle sobre su pasión por este arte y logró que le financiara un documental, su primer documental titulado Señores del Espacio, dedicado, como no, a la cetrería y las aves rapaces. En el 64, tras una larga competición en diferentes certámenes de cetrería, Televisión Española le encarga, le invita a un programa y le hacen una entrevista. Y justamente allí, por su pasión, por la manera en que hablaba de los animales de casa, pues le entregaron entonces la posibilidad de hacer un espacio dedicado a la naturaleza los fines de semana. Y con este halcón, con el que él ganó varias competiciones, que fue portada además del diario El ABC en España en el año 64, logró también coger la máxima puntuación en una jornada de cetrería que se celebró en Guadalajara. Y a este halcón le llamó Durandal, para rendir homenaje a la espada de Roldán, el sobrino de Carlomagno. Fue un defensor a ultranza, además de otros animales como el lobo, que estaba el lobo ibérico en peligro de extinción, y consiguió incluso que salvarle la vida a varios animales, pero especialmente a dos lobeznos que encontró en un pueblo que estaban siendo apaleados. Los rescató, los crió y los estudió al detalle. Él y su esposa le llamaron Rómulo y Remo a estos dos animales, y ella dice que comprendió cómo ser madre con estos animales, porque nunca le había dado el biberón a nadie, a ningún bebé, y que los crió, sin embargo, a estos dos, Rómulo y Remo, les salvaron la vida, fueron sus primeros hijos, según dijo Félix de la Fuente. Era un hombre apasionado, el alcalde de Poza de la Sal, donde nació, le hizo una estatua en su localidad, y le prometió que se mantendría allí hasta después de su muerte, esa estatua, para rendirle homenaje a lo que sería un hombre apasionado por la naturaleza. Él, desgraciadamente, dicen que odiaba volar, no le gustaba volar, pero no uh-huh. tenía otra manera de hacer su recorrido a diferentes lugares para poder estudiar la naturaleza. Perdió la vida en Alaska, había sufrido un accidente ya, esta avioneta donde él falleció, una pérdida de aceite, y dicen que antes de subir al aparato, él le dijo a uno de los cámaras, es un lugar muy bello para morir. Parece que presentía su final tan trágico, es muy triste la verdad, y perdió la vida junto con otros tres cámaras de televisión española que grababan con él. Dicen que Félix era un detallista, un hombre que llegaba al extremo de hacer varios planos de un mismo acontecimiento que estaba filmando, aunque le costara esto riesgo al equipo y a él mismo, por supuesto. El hombre y la tierra, la música fue creada por el compositor y músico español Antón García Abril, autor, debo decir, entre muchas otras piezas musicales, de la serie, de la mítica serie que se vio en Cuba, Anillos de Oro, Fortunata y Jacinta, y también de películas como Los Santos Inocentes, o la serie Segunda Enseñanza, o La Ciudad No Es Para Mí. O sea que la música esta que hemos escuchado mucho, que vamos a oír al final del segmento, del Hombre y la Tierra, fue un mito también en España. Cuando murió Félix Rodríguez de la Fuente, había un dúo muy famoso en España, Enrique y Ana, que le hicieron un tema que todos los niños de esa época conocen, se llamaba Mi Amigo Félix, en homenaje a este hombre que puso el planeta en primer lugar. El Hombre y la Tierra comenzó a emitirse en el año 73 y se considera la obra magna de Félix, y fue rodada en 35 milímetros, y como dijimos, fue un proyecto al que antecedieron otros como Fauna, Planeta Azul, pero sus orígenes en el pueblo de Poza de la Sal, en Burgos, su pasión por la cetrería sigue vigente. Hay un detalle importante, los aeropuertos de todo el mundo, de muchos lugares como España también, mantienen halcones de caza, de cetrería, asociados a ellos, porque es una manera natural de controlar con estas aves las peligrosas maniobras, o sea, usan las aves rapaces para el control de las aves migratorias en los aeropuertos, porque hay otras aves que se cuelan a hacer nidos en los aeropuertos y son muy peligrosas. Entonces los animales rapaces las mantienen a raya con su caza. Es un sistema que fue probado en primer lugar en la base aérea de Torrejón de Ardoz en Madrid, y que fue además fomentado a partir de los estudios de Félix Rodríguez de la Fuente en este sentido. Bueno, pues nada, con esta música de Félix Rodríguez de la Fuente, que a todos los cubanos seguramente les es muy conocido, nos vamos hoy. El Hombre y la Tierra, un homenaje pequeño desde la mañana de hoy. Buenos días a Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, después de recordar a ese hombre grande de España y del mundo, Félix Rodríguez de la Fuente, en toda su magnitud como el hombre y la tierra, tanto que se preocupó de eso, pues nos vamos a los deportes, al desarrollo de los titulares deportivos.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Un saludo para Exilda también. Buenos días.
Buenos días.
También para Maite, buenos días. Y al especialista, ¿no?, en comunicación social, a Teudi.
Ahí está Teudi, el magnífico.
El ingeniero, el que más sabe. Sí,
sí. Tú sabes, no, que pero muchos oyentes lo llaman Teudi el magnífico.
Y también el gran comunicador social, según Tony Simón, el number one, como es conocido acá. Bueno, señores, la Super Serie Mundial de Boxeo tenía planificado realizar la final de la segunda versión en el peso crucero hasta 200 libras en Riga, la capital de Letonia. Este combate debe efectuarse en alguna fecha entre el local Mairis Briedis, siempre va a ser en Riga, y el peleador de Cienfuegos, la Perla del Sur, como conocemos, el cubano Junior Dorticos, aunque desde pequeño se fue a vivir, a residir en la capital cubana, pero siempre me dice que no, que le decían fue oro primero y después capitalino. Como todos conocen, la fecha inicial de la final Briedis-Dorticos era para el pasado 21 de este mes de marzo. Y bueno, ante la pandemia del coronavirus, que afecta a más de 170 países, se pospuso la final para el 16 de mayo. Y bueno, ante la COVID-19 afectando a casi todo el mundo, el comité organizador de Riga y los dirigentes de la Super Serie Mundial de Boxeo están analizando ahora la posibilidad de cambiar de fecha, quizás para finales de junio, debido a la COVID-19. En Miami, aquí en Miami, el cubano Junior Dorticos, quien solamente tiene una derrota en 24 peleas con 21 knockouts, y actual campeón de la Federación Internacional de Boxeo, entrena media máquina, quizás a menos del 50% de sus posibilidades físicas. La incertidumbre que rodea a todos, no es menos para estar preocupados, tanto para Dorticos, su compañía de promoción y su principal entrenador, Pedro Peter Roque. Con Miami semiparalizado por el coronavirus, el peleador de Cienfuegos no se puede dar el lujo de enfermarse y poco a poco acondicionarse al 100% de sus posibilidades físicas cuando comience a entrenar plenamente. Así que esperamos de que el muchacho poco a poco se vaya recuperando, que mantenga su condición física. Y bueno, si se aplaza este evento, la gran final de la Super Serie para junio o julio, ya va a tener más tiempo de prepararse. Ya que tocamos el tema, profesor, del boxeo, Oscar de la Hoya donó un cuarto de millón de dólares al Hospital Adventista de ahí de Los Ángeles para combatir la pandemia del coronavirus. Como todos conocen, de la Hoya fue campeón olímpico en los 60 kilogramos en Barcelona en 1992, campeón mundial en 6 divisiones a nivel profesional, y bueno, el hombre que derrotó en 1990 al cubano Julio González en un tope entre Cuba y Estados Unidos. Y el Comité Olímpico Internacional informó hoy lunes, y los organizadores de Tokio 2020, que han acordado que los Juegos Olímpicos comiencen el 23 de julio del año que viene, según adelantaron fuentes próximas a estos organismos a la cadena estatal nipona NHK. Y bueno, como parte del acuerdo de las Grandes Ligas, el sindicato de peloteros, los peloteros, no impugnarán la pérdida de sus salarios si no se alcanza a disputar el encuentro alguno de béisbol en el año 2020. Y la Federación de Béisbol de Nicaragua sancionó a un pelotero, al tercera base, Robin Celedón, suspendido por un año al negarse a jugar por temor a contraer el coronavirus en Nicaragua. ¿Cómo estamos de tiempo, profesor?
Ya está, el tiempo ya está liquidado ya.
Ok, buenas gracias, buenos días, deportes, 8:24.
Bueno, pues, de la mañana, gracias a nuestro colega Demio Navas, y Exilda, hay que despedirse.
Sí, ya nos estamos despidiendo de esta emisión de lunes, comenzando la semana acá en Levántate Cuba. Gracias a Luis Mario por haber estado con nosotros en el programa en el día de hoy. Y bueno, pues ponernos al tanto de la situación que se está viviendo en Remedios. Gracias a todos los amigos que escribieron, a los oyentes de Levántate Cuba, que siempre están ahí en la sintonía. Y bueno, para el oyente que nos pidió este tema, vamos a estarnos despidiendo hoy, precisamente celebrando o recordando el aniversario de las Damas de Blanco, esas mujeres tan valientes que están ahí en Cuba dándolo todo. Nos vamos a despedir con el tema Laura, de Amaury Gutiérrez. Este tema fue dedicado precisamente a la líder ya fallecida de las Damas de Blanco, Laura Poyán.
Bueno, amigos de Cuba, que en esa bendición que pedimos siempre a Dios sea hoy en especial para las Damas de Blanco y para nuestra queridísima amiga Laura Poyán, que en paz descanse.
Laura, dama de blanco, te quisieron silenciar y hoy tu voz suena más alto por las calles de La Habana. Tu energía acompaña a tus hermanas, tu familia, esas bravas heroínas con gladiolos en las manos, defendiendo los derechos del cubano. Laura, dama maestra, demostraste con tu ejemplo que el amor es más fuerte que las reglas. La maldad de tu verdugo te hizo eterna y la patria te agradece y te venera. Hoy el mundo está mirando, los cómplices callados se avergüenzan y tu nombre lo respetan. Laura Poyán. Llegaremos al día y al final de este martirio, y en La Habana una marcha de gladiolos será un río, y llorando de rabia por los héroes que perdimos, Cuba entera caminará contigo. Laura, dama de blanco, te quisieron silenciar y hoy tu voz vuela más alto. Dictadores, asesinos de mujeres, la justicia no ha llegado, pero viene. Son más de 50 años, pero seguimos luchando. Laura, mujer valiente. Llegaremos al día y al final de este martirio, y en La Habana una marcha de gladiolos será un río, y llorando de rabia por los héroes que perdimos, Cuba entera caminará contigo. Laura, una flor que ha caído. Laura, tú no te has ido.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.